Hora 14, Madrid.
En Gran Vía, 20 grados centígrados. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. 20 grados y amenaza de lluvia, de tormentas, que se van a repetir de nuevo esta tarde. Seguimos en alerta amarilla. Mañana también lo estaremos. Enseguida vamos a actualizar el pronóstico del tiempo. Por lo demás, atención, y está puesta en la Asamblea de Madrid. Mañana se constituye la nueva Asamblea, la salida de las elecciones del 22M, y hoy vamos conociendo la composición de los grupos parlamentarios. En el caso del PSOE, solemos avanzado a través de radiomadrid.es, Tomás Gómez va a ser su portavoz durante esta legislatura y Amparo Valcarce será la presidenta del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. La incógnita ahora, bueno, son varias, de hecho. La primera, ¿cuál va a ser la formación del Grupo Popular? Si David Pérez seguirá o no siendo portavoz, teniendo en cuenta que va a ser alcalde durante los próximos 4 años. Otra de las incógnitas, ¿cómo va a quedar compuesta la mesa de la Asamblea de Madrid para que Izquierda Unida y UPyD puedan tener representación? Es necesario que cedan algo, algunos de sus puestos, el PP y el PSOE. El PP lo hizo hace 4 años y facilitó la presencia de Izquierda Unida. El Partido Socialista, a tenor de lo que hemos sabido esta mañana, no tiene intención de renunciar a uno de sus 2 representantes para dar entrada a UPyD. Algunas de las incógnitas van a quedar despejadas en las próximas horas. Por ejemplo, insisto, la composición del Grupo Popular. La otra, si habrá o no presencia de los minoritarios en la mesa de la Asamblea, quedará despejada posiblemente mañana. Vamos a repasar el resto de noticias que nos deja este primer día de la semana con Javier Bañuelos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Una semana más tenemos todo tipo de bailes políticos que no permiten dibujar aún el mapa municipal. A la lista sumamos hoy 2 ayuntamientos, el de Torrelodones. El partido Actúa será quien decida quién gobierna, si el partido Vecinos por Torrelodones, apoyado por los socialistas, o el Partido Popular, que necesitaría del visto bueno de este partido Actúa. Donde sí se ha despejado el color político, ese mal de Morillo, el PP volvería a gobernar gracias al curioso apoyo de un grupo de independientes que le han pasado de ser muy críticos con la alcaldesa en la anterior legislatura a darle ahora el apoyo necesario para que vuelva a gobernar. El robo del día ha tenido lugar en Pozuelo. Varios desconocidos se han llevado 2 cajas con material radiactivo altamente peligroso. Según fuentes de la investigación, ese no era el objetivo del atraco. Los ladrones buscaban dinero, pero al final se llevaron todo lo que había en la caja fuerte. Desde Valdemoro nos llega también un llamamiento de ayuda. Un hombre que tiene Alzheimer lleva desaparecido desde ayer. Se le vio por última vez en el entorno de la estación y la familia teme que haya podido coger un tren y no sepa cómo regresar a su casa. Y una cosa más, Pedro, hoy ha comenzado la selectividad en Madrid. En las aulas, más de 28.000 estudiantes han empezado ya los exámenes. Esta mañana han tenido la prueba de literatura con 2 opciones a elegir, la generación del 98 o el novecentismo.
Gracias, Javier. Vamos a sumar también la información del deporte con Jesús Gallego.
Hola,
Jesús.
Hola, Pedro, buenas tardes. Se aventura un verano largo en el mercado de fichajes, altas y bajas. El Atlético de Madrid sigue todavía sin entrenador para la próxima temporada. La opción de Caparrós sigue siendo la más posible, pero a día de hoy todavía no se ha cerrado. El Getafe tampoco tiene entrenador. A ver si en las próximas horas Luis García, el técnico del Levante, se desliga de la entidad valencianista y puede firmar por el equipo de Ángel Torres. Y tampoco hay entrenador en la sección del Real Madrid de baloncesto. Después del fracaso de temporada, Molino sigue. Los directivos del equipo de básquet se reúnen para estudiar las diferentes opciones.
Vamos también con la información de servicio, información del tráfico. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay pequeñas dificultades en la entrada a Madrid por la 2, la carretera de Barcelona, en la zona de Torrejón de Ardoz. Circulación lenta con paradas intermitentes, nivel amarillo en 1 o 2 kilómetros en ese punto, en la entrada a Madrid. Por ahora, en el resto de carreteras, en ninguna otra dificultad en lo que se refiere a intensidad circulatoria, pero les vamos a pedir muchísimo cuidado. En toda la comunidad está habiendo tormentas que son muy puntuales, pero también muy fuertes. Están dificultando más de la habitual la conducción, por tanto les pedimos que con esas condiciones adversas moderen su velocidad y sobre todo aumenten la distancia de seguridad.
La lluvia siempre es una mala, muy mala aliada del conductor. Vamos hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Javier Leralta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Precisamente la lluvia que caía este mediodía ha obligado a cortar el túnel de la calle Corazón de María, por lo tanto atención a esos conductores que se muevan por el entorno del Parque de las Avenidas, cortado el paso inferior de la calle Corazón de María. En el resto de la ciudad muy poco tráfico, incluso luce el sol en gran parte de la capital, no hay incidencias, bien la calle 30, los accesos, las principales calles del interior. Conviene recordar que en la plaza de Tirso de Molina está cortada la calle Magdalena y de cara a las próximas horas, excepto si exceptuamos la lluvia, no hay previsiones importantes que puedan alterar la movilidad.
Son días de tormentas, hoy también lo va a ser, también mañana. Pronóstico del tiempo, Florencia Riola.
Buenas tardes, Pedro. Esperamos nuevas tormentas en la Comunidad de Madrid que van a sumar mayores cantidades de precipitación a las ya recogidas durante esta mañana. Superaban los 20 litros por metro cuadrado en la sierra y en su entorno. A partir de esta tarde, nuevas tormentas, insisto, que pueden llegar a cualquier punto de la región y van a ser localmente fuertes. A ello hay que añadir el descenso de temperaturas que experimentaremos allí donde las precipitaciones sean más intensas. Durante la jornada de mañana tendremos una situación muy similar, aunque las tormentas empezarán a perder intensidad y frecuencia a partir de la noche del martes y el miércoles. Esa jornada, la del miércoles, ya tendremos nubosidad variable y a partir del miércoles por la tarde hasta el final de la semana, cielo poco nuboso en Madrid y ascenso de las temperaturas.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1,500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
Dos de la tarde y 11 minutos, semana con una evidente carga política, porque se tienen que ir despejando las numerosas incógnitas surgidas tras las elecciones del 22 de mayo. Por supuesto, en los ayuntamientos se constituyen este próximo sábado, día 11 de junio, pero también en la Asamblea de Madrid. Bueno, allí el reparto de poder está claro, arrasó el Partido Popular, que cuenta con la inmensa mayoría de los diputados en la Asamblea, pero en todo caso hay que ir conformando los grupos parlamentarios, también la mesa de la Asamblea. Lo que ya tenemos claro hasta ahora, insisto, lo hemos adelantado hace unos minutos en RadioMadrid.es, es la formación, la composición del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. Estos son los nombres, estos son los cargos. Felipe Serrano.
El portavoz será el líder del PSM, Tomás Gómez, con Maru Menéndez, que ha ocupado ese cargo durante los últimos 4 años, y José Quintana como portavoces adjuntos. Amparo Valcarce, número 2 en la lista del PSM, será la nueva presidenta del grupo parlamentario, mientras que José Cepeda seguirá como vicepresidente. Para la mesa de la Cámara, órgano de gobierno de la Asamblea de Madrid, el PSOE ha optado por 2 veteranos de la política, como son Juan Barranco, que ocupará el cargo de vicepresidente segundo, mientras que Matilde Fernández será la secretaria segunda. Y en la sala de máquinas del Grupo Socialista estarán Rosa María Alcalá y José Manuel Franco. La decisión sobre los portavoces de las distintas comisiones no se conocerá hasta que Esperanza Aguirre configure su gobierno y diga con cuántas consejerías quiere contar en su tercera legislatura.
Por eso, en cuanto al Partido Socialista, queda por aclarar qué ocurrirá con el Partido Popular. Esta tarde hay una reunión del grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid. Posiblemente entonces, o quizás antes, se sepa la formación del Grupo Popular en la Asamblea, que puede introducir novedades. Ya saben que el portavoz ha venido siendo David Pérez, pero va a ser alcalde los próximos 4 años. Hay quinielas, se las avanzamos en su día. ¿Hay alguna pista sobre lo que puede ocurrir? En fin, sitúanos, Felipe.
Sí, Esperanza Aguirre, como dices, ha citado esta tarde a los 72 diputados de su nuevo grupo parlamentario para informarles sobre los cambios que se avecinan. De momento no hay ninguna confirmación oficial sobre las novedades que nos aguardan, de tal forma que los nombres que más siguen sonando para ocupar la presidencia de la Asamblea de Madrid son, por este orden, los de Elvira Rodríguez, que repetiría en el cargo, Beatriz Elorriaga y José Ignacio Echeverría. Eran los candidatos mejor colocados y en cuestión de minutos vamos a salir de dudas. El siguiente paso será, como dices también, la elección de otra figura clave dentro del organigrama del Partido Popular, el nuevo portavoz parlamentario en sustitución de David Pérez, que en principio bastante trabajo va a tener con ser alcalde de un ayuntamiento de tanta envergadura como el de Alcorcón.
Gracias, Felipe. Esa incógnita la vamos a despejar pronto, muy pronto, en los próximos minutos, como nos decía Felipe. Hay otra que queda por resolver y que aparentemente tiene una solución más compleja: cómo quedará compuesta la mesa de la Asamblea de Madrid para que los dos grupos con menos representación, Izquierda Unida y UPyD, puedan estar presentes en esa mesa de la Asamblea. Los dos grupos con más representación, PP y Partido Socialista, tienen que ceder algunos de sus puestos. En el caso del PSOE, por la composición que acabamos de comentar, no parece que haya intención de ceder para que, por ejemplo, pueda tener entrada el partido de Rosa Díez, UPyD. En el caso del Partido Popular, recuerdan que ellos ya en el año 2007 y en esta última legislatura cedieron uno de sus puestos en la mesa de la Asamblea para que tuviera presencia Izquierda Unida. El caso es que en torno a este asunto ha ido el debate esta mañana allí, en la Asamblea de Madrid, hasta donde nos vamos. Informa David Callejo.
Mañana se va a conformar una nueva asamblea regional, debate de investidura en el que todavía hay varias incógnitas por resolver. Por ejemplo, la mesa de la asamblea está compuesta por 7 miembros y lo lógico es que el grupo mayoritario, el Partido Popular, se asegure la mayoría con 4. Queda, por tanto, en el aire si el grupo socialista permitirá a Izquierda Unida y UPyD tener representación. Antero Ruiz es diputado de Izquierda Unida.
Lo que pasa es que, como sabéis, eso no depende de nosotros. Depende de los partidos mayoritarios que quieran ser generosos. Si quieren ser generosos, pues podremos estar todos.
Por su parte, David Pérez, del Partido Popular, recuerda que en 2007 ya cedieron un puesto a Izquierda Unida.
Porque, por ejemplo, el Partido Socialista a lo mejor también podría hacer algún sacrificio, ¿no? Digo yo, porque el PP lo ha hecho, y lo ha hecho por un partido que no era precisamente de su ideología, como es Izquierda Unida, pero nos parecía que nosotros ya teníamos muchos miembros y queríamos que estuviera presente Izquierda Unida en ese órgano.
David Pérez, todavía portavoz en funciones del Grupo Popular, otra de las incógnitas junto a la presidencia de la Asamblea, que se desvelarán esta tarde en la reunión del Grupo Popular, aunque todo indica que el alcalde electo de Alcorcón, David Pérez, abandona la portavocía, como así presagia su despacho casi vacío.
Todavía en clave política y pensando en el sábado, en los plenos de constitución de los nuevos ayuntamientos, Izquierda Unida, Antero Ruiz, a quien acabamos de escuchar, aseguraba esta mañana en la Asamblea que en el caso de Leganés, uno de los municipios donde se puede producir una de las situaciones más rocambolescas, que acabe gobernando uno de los partidos minoritarios, uno de los independientes, Unión por Leganés. Dice Antero Ruiz que en el caso de Leganés, Izquierda Unida, el partido de Madrid, cree que lo lógico, que lo sensato sería que los votos de Izquierda Unida no permitieran la investidura del candidato Dulés como alcalde.
No, nosotros yo creo que nosotros en Leganés, desgraciadamente, pues los ciudadanos han tomado una decisión. Y yo creo que nosotros en Leganés podemos condicionar pocas políticas, ¿no? Por lo tanto, lo más sensato que debe de ocurrir en Leganés es que nuestros compañeros pues opten por votarse a sí mismos o por abstenerse en la sesión de investidura.
Política más política, todavía con la resaca del 22M. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER, 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Este lunes ha dejado algunas actuaciones importantes de los bomberos en el norte de Madrid. Han tenido que emplearse a fondo para apagar especialmente el fuego que se ha originado en un bloque de viviendas en Alcobendas. A pesar de la virulencia de las llamas declaradas en un cuarto piso, no ha habido daños personales, ya que la policía logró evacuar rápidamente a todos los vecinos. Un suceso que se suma al grupo especial de rescate en altura, que ha trabajado durante las últimas horas en buscar a 3 personas extraviadas en La Pedriza. Nos trae los detalles Juan Rabaquero.
El incendio se declaraba en un cuarto piso de un edificio de 4 alturas. La policía local lograba evacuar a todos los vecinos en apenas unos minutos, por lo que no se registraron heridos. Los bomberos accedieron a la vivienda siniestrada a través del hueco de la escalera y a través de la fachada. El intenso humo afectó también a las viviendas vecinas. Entre las llamas, los bomberos encontraron una bombona de butano que pudo suponer un peligro inminente. Se procedió a su enfriamiento y a comprobar que no tenía fugas. Sin embargo, este no ha sido el único siniestro en el que los bomberos han tenido un duro trabajo en las últimas horas. Durante más de 6 horas, el grupo especial de rescate en altura trabajaba en la búsqueda de 3 personas extraviadas en La Pedriza, aunque ya se han encontrado.
Y corren nuevos tiempos en el RACE. Dueño y gestor del circuito del Jarama, su consejo directivo ha decidido dividir la sociedad en 2, creando un club de automóvil y otro deportivo. El objetivo es lograr recaudar con la operación 50 millones de euros para mejorar las instalaciones y afrontar con garantías los planes de expansión futuros. La decisión definitiva tendrá lugar en la Asamblea Extraordinaria del próximo 28 de junio, aunque todo parece indicar que saldrá adelante. Se espera que la venta esté cerrada antes del 31 de diciembre.
Los socios propietarios del RACE son en estos momentos cerca de 17.000. El próximo 28 de junio deberán decidir en Asamblea Extraordinaria si dividen la entidad en 2 sociedades, una para la prestación de servicios automovilísticos y otra para su uso como complejo deportivo. Una clave fundamental está en la venta de una parte de las empresas agrupadas bajo la denominación GER, Grupo Empresarial RACE. La intención es poner a la venta concretamente el 49% de RASISA, la empresa que presta la asistencia, y el total de las acciones de UNAXA, una compañía de seguros, y de ASEGURACE, una correduría de seguros vinculada también a UNAXA. Al parecer, es en este aspecto el que no está gustando a una parte de los socios, que hablan de falta de transparencia. En caso de aprobarse la decisión, se convocarán las elecciones para renovar el Consejo del Club Deportivo en un plazo máximo de 60 días. Para Race Club de Automóvil, el plazo mínimo para renovar el Consejo será de 12 meses. El Consejo del Race quiere obtener un mínimo de 50 millones de euros con esta venta.
Y seguimos hablando de euros, pero en este caso de Euromillones. Ningún boleto de primera categoría fue premiado en el último sorteo de Euromillón, pero sí cayó un segundo. Lo hizo en 5 ciudadanos europeos. Uno de ellos de Alcobendas. Va a cobrar 374.475 euros, una cifra nada desdeñable gracias a los números 49, 40, 50, 39, 4, también las estrellas que correspondieron a los números 2 y 5. Así que un vecino de Alcobendas agraciado con el importante segundo premio del Euromillón. Si nos está escuchando, enhorabuena. Vamos con los titulares del día con nuestra compañera Gemma Moreno. Casi 30.000 madrileños se enfrentan el primer día de selectividad.
Hasta este miércoles, además de una fecha extra la semana que viene para examinarse de asignaturas optativas, las 6 universidades públicas de la región acogen las pruebas de acceso en medio de una gran expectación. Los resultados se conocerán el 22 de junio.
Alcobendas facilita directorios de empresas para encontrar trabajo este verano.
Con el objetivo de facilitar la tarea de buscar empleo en verano, el ayuntamiento pone a disposición de los vecinos diversos directorios que ofrecen una cuidada selección de empresas con puestos de trabajo estival dentro y fuera de la Comunidad de Madrid. Listados que se pueden consultar en Imagina y en la Bolsa de Empleo Municipal.
Interbus incorpora vehículos híbridos a su flota de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
En aplicación de la nueva ley de movilidad, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha adquirido 2 autobuses híbridos que serán operados por la empresa Interbus, vehículos que reducen el consumo de combustible y las emisiones de CO2, cuyo funcionamiento se basa en un sistema de tracción exclusivamente eléctrico y un generador de energía eléctrica a bordo.
Nos acercaremos hasta el deporte, donde el Alcobendas Sport y el Sanse han dado un golpe de mano en su lucha por el ascenso y, por supuesto, como cada día nos acercamos a conocer la última en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿alguna incidencia con esa lluvia tan enemiga de los conductores? Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse a estas horas con tranquilidad en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid, al menos en lo que se refiere a intensidad circulatoria, porque deben tener en cuenta las fuertes tormentas que están cayendo en algunos puntos, también en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Como siempre, les vamos a pedir que en esas zonas en donde la visibilidad sea reducida, donde el asfalto está mojado, en definitiva, donde las condiciones son adversas, deben moderar la velocidad y, sobre todo, aumentar la distancia de seguridad.
Arranca una de las citas más esperadas por los estudiantes de la región. Hasta este miércoles, además del 14 de junio, como fecha extra para examinarse de asignaturas optativas, las 6 universidades públicas de la región acogen unas pruebas de acceso a las que se presentan cerca de 30.000 madrileños. Los 2 escenarios más concurridos son la Complutense y la Autónoma, que albergan respectivamente a casi 10.000 y más de 8.000 alumnos. Una convocatoria temida para muchos, donde se decide parte del futuro camino educativo. Carlos de Carlos es coordinador rector para acceso a la universidad en la Autónoma, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte.
Ya son muchos años y esto, bueno, pues se ha convertido en algo habitual en la práctica académica. Y pues aquí, concretamente, en la Autónoma, hemos recibido a más de 8.000 estudiantes que van a examinarse estos días de la prueba de acceso. Lo importante y lo difícil para ellos es aprobar bachillerato y que ahora, pues realmente, garantizarse la mejor calificación para cursar aquellos estudios de grado que ellos desean.
Bueno, pues habrá que esperar hasta el día 22 de junio a las 7 de la mañana en Internet para conocer las notas, acceso a la universidad, que no garantiza el acceso al empleo en estos tiempos, pero que sin duda desde algunos ayuntamientos están intentando impulsar ese acceso a encontrar un puesto de trabajo. El objetivo que se ha planteado Alcobendas es facilitar esa tarea, especialmente en verano. Por eso ha puesto a disposición de los vecinos diversos directorios que ofrecen una cuidada selección de empresas que ofrecen puestos de trabajo estival dentro y fuera de la Comunidad de Madrid. Todo para ayudar especialmente a los jóvenes a encontrar trabajo, como afirma el concejal de Juventud Luis Miguel Torres.
Son tiempos especialmente difíciles para encontrar un trabajo, y lo que pretendemos es, bueno, pues de alguna manera centralizar toda esa información, facilitársela a los jóvenes de Alcobendas y que tengan un acceso rápido y que pueden consultar en la web del ayuntamiento, en alcobendas.org o en imaginaalcobendas.org, que además, bueno, pues todo lo que sea a través de internet es mucho más sencillo y pueden descargar el directorio completo y acceder a toda la información de la forma más completa.
También de forma presencial en la oficina ubicada en la calle Ruperto Chapí 18, donde no solo se van a poner esos listados en manos de los jóvenes, también ordenadores gratuitos durante una hora con conexión a internet y programas ofimáticos para la búsqueda de empleo. Y como les contábamos en nuestros titulares, en Alcobendas Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes circulan desde hoy autobuses híbridos, vehículos que reducen el consumo de combustible y las emisiones de CO2, un funcionamiento basado en un sistema de tracción exclusivamente eléctrico, unos nuevos híbridos que se han incorporado con la empresa Interbus.
Los nuevos híbridos se suman a los otros tres que ya circulan por el casco urbano de Tres Cantos y, al igual que estos, cuentan con un sistema de regeneración de frenada que recupera hasta un 30% de la energía que emplea en su funcionamiento. Además, consiguen una reducción del consumo entre un 20 y un 30%, así como una reducción de las emisiones de CO2 del 40 al 50%. Estos vehículos basan su funcionamiento en un sistema de tracción exclusivamente eléctrico, con baterías acumuladoras y un sistema de generación de energía eléctrica a bordo, aunque también llevan un pequeño motor diésel que recarga las baterías eléctricas de tracción. Los dos autobuses disponen de un puesto antivandálico para el conductor, cámaras con monitor para controlar el descenso de viajeros y rampa eléctrica para los viajeros en silla de ruedas.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 25 minutos.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Centro Comercial El Casito, primer centro comercial en Pedrezuela. Ven y realiza tus compras en supermercados MaxCop. Aprovecha las últimas novedades en perfumería Gotas y Esencia. Nuevas tendencias en peluquería Carilu. Firmas exclusivas en Joyería Madrid. Y la exposición de cerramientos y cortinas en Cerramientos Vera. Te esperamos en el centro comercial El Casito, en Pedrezuela.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Las cámaras de comercio extranjeras en España van a promover un cóctel benéfico de ayuda a Japón. El objetivo es sumar esfuerzos tras la catástrofe que, recordemos, se ha cobrado la vida de unas 15.000 personas, además de provocar daños inconmensurables y afectar a cientos de miles de ciudadanos, algunos todavía hoy desaparecidos. Cada una de las entidades participantes van a recaudar el dinero en su propia cuenta corriente durante una velada prevista para el próximo 20 de junio. Nos trae los detalles Jorge García Palomo.
Las cámaras de comercio extranjeras en España se vuelcan para ayudar a los damnificados del tsunami de Japón. Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Bélgica, Estados Unidos, Francia o Reino Unido son algunos de los 20 países involucrados en el cóctel benéfico que se celebra el próximo lunes 20 de junio desde las 7 de la tarde en el Hotel Intercontinental de Madrid, con el objetivo de contribuir a reparar los efectos tras la catástrofe del pasado mes de marzo, que se ha cobrado la vida de unas 15.000 personas, además de provocar daños inconmensurables y afectar a cientos de miles de ciudadanos, algunos todavía hoy desaparecidos. Las entidades participantes recaudarán el dinero para lograr una importante cuantía de ayuda a Japón. En colaboración con la embajada del país damnificado, las diferentes cámaras de comercio extranjeras en España están ultimando la velada solidaria, si bien ya se han abierto algunas cuentas, como la de la Cámara Hispano-Danesa. Y para colaborar se pueden consultar los datos precisos en nuestra página web en sermadridnorte.com.
Una recomendación: hasta el 30 de junio la Biblioteca Central de San Sebastián de los Reyes va a exponer las fotografías de Juan Armendáriz. Nos muestra a los pinares madrileños de alta montaña, una muestra de 60 imágenes a todo color y en gran formato para conmemorar el Día Internacional del Medio Ambiente. Hemos hablado con él.
En esta exposición van a ver cómo es posible que un bosque se mantenga ecológicamente en unas condiciones ambientales bastante altas y tenga una producción maderera industrial bastante importante. Estos pinares de alta montaña, pues los ciudadanos que se acerquen a conocerlo un poquito, pues pueden encontrar los árboles más antiguos de Europa, que son una serie de tejos que hay. Pueden encontrar también una colonia de buitre negro muy importante a nivel internacional.
Bueno, pues ya saben, los valores de esos espacios naturales próximos a su inclusión y conversión en el Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama, 15º de los parques naturales existentes en nuestro país. Y en el deporte, como les decíamos, tenemos que celebrar que el Alcobendas y Sport y el Sanse siguen adelante en ese ascenso a la segunda división B. Juan Rabaquero.
El que peor lo tenía este domingo era el Alcobendas Sport, que jugaba frente al Mairena Andaluz fuera de casa, pero lo cierto es que los alcobendenses lograron una cómoda victoria en Sevilla. Al minuto 52 ya iban ganando por 0. 0-2. Al final el partido terminó con 1-3 a favor del Sport, un resultado muy favorable para afrontar en casa la vuelta el siguiente fin de semana. El Sanse por su parte ganó también 3-1 frente al Cerceda en Matapiñonera. Los locales se hicieron fuertes en su feudo y cosecharon otro excelente resultado frente al campeón del grupo gallego de tercera, un duro rival que fue muy inferior a los locales, que en el minuto 81 iban ganando por 3-0. La vuelta será este próximo domingo a las 6 de la tarde. Lo cierto es que los dos conjuntos de la zona norte que luchan por subir a la categoría de bronce del fútbol español cumplieron con creces. Gracias a ello, el sueño del ascenso sigue intacto para ambos y cada día que pasa es más una realidad.
Nuestra enhorabuena para vos equipo, también nuestra enhorabuena para el Volei Alcobendas, que ha logrado el bronce en la categoría cadete en el campeonato de España. Quedaron terceros en esa categoría cadete femenino en el campeonato de España celebrado hace unos días, algo que también logró recientemente el conjunto juvenil femenino. Y por supuesto también tenemos que recordarles que hemos conocido hoy toda la programación en torno a la semana de la bicicleta que se va a celebrar en Alcobendas a partir de la próxima semana, con numerosas actividades. Les recomendamos las consultes en nuestra página web, donde pueden encontrar además toda la información del día. Aquí sigue Hora 14. Hasta luego.